En el primer capítulo del libro de Lucas, se afirma que los discípulos en su camino de regreso, todo el drama había terminado, y se encontraron con Cristo resucitado. Y en un pequeño segmento contaron lo que había pasado. Moffat traduce esta frase, relataron su propia experiencia. Todo el secreto de la Biblia de principio a fin está envuelto en estas cinco palabras, si sabes lo que dicen. Porque aquí hablaban en una lengua diferente. ¿Está registrado en Lucas en griego, pero tenemos la traducción adecuada? ¿Hay muchas traducciones, tenemos la correcta? Bueno, vayamos primero al inicio de Lucas, su prefacio de los primeros cuatro versículos, por cuanto muchos se han propuesto compilar un relato de las cosas que han sido realizadas entre nosotros, tal como fueron comunicadas por los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber seguido cuidadosamente todas las cosas desde hace algún tiempo, escribirte un relato ordenado, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad. Acerca de las cosas de las cuales has sido informado. Versículos 1 a 4. Ahora parece una simple afirmación este prefacio a la historia que está a punto de contar. Está compilando una narración de las cosas que se han logrado. Porque el cristianismo se basa en la afirmación de que sucedieron una serie de acontecimientos en los que Dios se reveló en acción para la salvación del hombre. Así que ha tomado los acontecimientos tal como sucedieron y simplemente los trata como una narrativa. Eso es lo que está pensando. Bueno, tomemos solo algunos de los pensamientos de este prefacio, cosas que se han realizado entre nosotros. Ahora se podría pensar, bueno, en cierto modo sí, en esta sala estas cosas se han logrado entre unos pocos en esta sala. Eso sí lo sé. Pero la palabra traducida entre es la preposición dentro, cosas que se han logrado dentro de nosotros, y sin embargo entre nosotros porque usa el plural nosotros, cosas que se han logrado dentro de nosotros. Ahora dime qué te pasó y alguien más me lo dirá, y yo te lo diré, y luego nos reunimos y vemos cómo se relacionan. Descubrimos que todas estas cosas están realmente relacionadas. Difieren un poco según el temperamento de cada uno, pero en realidad son idénticos. Aunque como lo expresarías, como tocar una pieza, no hay dos que la interpreten de la misma manera sino que es la misma pieza. Entonces estas cosas se han logrado dentro de nosotros. Ahora, nos dice que, como fueron entregados por los que desde el principio. Ahora aquí está la frase desde el principio, que simplemente traduce dos palabras griegas que significan desde el nacimiento de Dios. El drama comienza desde ese nacimiento, desde el nacimiento de Dios, de eso es de lo único que va a hablar. Lo que le sucede al individuo desde su nacimiento físico hasta el final cuando muere en este mundo no significa nada, eso no tiene nada que ver con eso. Lo que sucede desde el nacimiento de Dios. Luego otra frase. A mí también me pareció bien, después de haber observado todas las cosas con exactitud desde algún tiempo. Ahora, esa frase traduce otra palabra griega, y no lo pensarían, usar esa frase desde hace algún tiempo, traduce la palabra griega anotín, que significa desde arriba, él te está diciendo que no lo obtuvo de otro. No lo obtuvo de nadie en este mundo, de un libro, de un hombre ni de nada, lo obtuvo desde arriba. Esta palabra anotín se traduce al final de Mateo y Marcos como arriba. Cuando se nos dice y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, esa palabra arriba es nada. Y estos son dos opuestos, arriba y abajo. Cuando Juan le dice a Nicodemo, o mejor dicho, en el Evangelio de Juan, y Jesús le habla a Nicodemo, es necesario nacer de arriba, esa palabra es anotín, traducida en todas las Biblias como nacido de nuevo. Pero la palabra significa literalmente desde arriba, desde lo alto. Es completamente diferente, el nacimiento opuesto desde abajo, lo que está debajo, lo que es inferior. Todos los cuerpos en este mundo nacidos de mujer nacen desde abajo. Nacen de la parte inferior del hombre. Aquí hay que nacer desde la parte superior, al contrario, desde arriba. Entonces él dijo, habiendo observado todas las cosas con precisión desde hace algún tiempo, bueno, esa frase desde algún tiempo pasado es simplemente una traducción de la palabra griega anotín. Luego, ahora lo dirige al excelente Teófilo, porque Teófilo simplemente significa a alguien que ama a Dios. Eso le queda a cualquiera en este mundo. La palabra solo aparece dos veces en la Biblia, al comienzo de Hechos y al comienzo de Lucas. Entonces son realmente un solo libro. En el mundo antiguo, cuando escribías un prefacio y el volumen físico, el rollo físico en el que lo escribías no podía contener todo lo que tenías que decir, el prefacio se recapitulaba en volúmenes posteriores, por lo que lo trasladabas a otro volumen. Para leer Hechos y entenderlo, lea los primeros cuatro versículos de Lucas para que vea de qué está hablando. No está escribiendo historia secular. No lo obtuvo de ningún hombre en este mundo. Lo que le pasó a Neville, en quien se desarrolló todo este drama, lo que le pasó a Bob, en quien se está desarrollando, lo que le pasó a Christine, en quien se desarrolló casi por completo, eso realmente no importa. Si doy una conferencia, él escribe y ella enseña, eso no importa. Si fuimos heridos, encarcelados o liberados en este mundo, eso no importa. No está diciendo nada sobre un hombre en este mundo. Está contando un drama, la historia de la salvación. Él está tomando una serie de eventos tal como se desarrollaron dentro de muchos, entre nosotros, dentro de nosotros. Y luego toma los acontecimientos y simplemente hace una narración, los dramatiza en forma de historia. Entonces, si sé lo que realmente escuchó, entonces hemos leído la historia para descubrir lo que realmente escuchó y lo que ellos experimentaron. Porque en estas cinco palabras se resume toda la historia, contaron sus propias experiencias. Le contaron lo que había sucedido. Ahora, al siguiente, contaron lo que había pasado en el camino. ¿Qué camino? Aquí hay una carta de un amigo. Ella dijo, tuve esta experiencia. Estaba tremendamente cansada, me dolía todo el cuerpo. Me fui a la cama y no podía meditar, no podía imaginarlo, porque me dolía mucho el cuerpo. Así que me dije a mí misma, ven, vayamos a otra parte y dejemos el cuerpo aquí, y dejemos que me duela. Así que me quedé dormida con ese humor de irme a otra parte. Ahora bien, la primera parte del sueño no es realmente relevante para la historia, porque no se expresó en voz alta. Cuando la visión se convierte en palabra, se afirma la presencia de la deidad. Así que un sueño en sí mismo, sí, transmite algo, pero solo cuando estalla en palabras confirma realmente la presencia de la deidad de una manera fuerte. Así que nos saltaremos los dos primeros porque todos estaban relacionados. Ahora llega a la tercera parte del sueño, todo en la misma noche. Se despertó y escribió, y luego el tercero. Ella está en un tren, es un tren viejo, y hay mucha gente, pero a ella no le interesan los demás. Está interesada en el hermoso paisaje mientras mira. Luego llega el final del viaje. Se baja y camina hasta el final del tren. Todos los demás se bajan. Es la cima de una montaña y todos comienzan a bajar por la ladera de la montaña, y ella está al final. Ella mira hacia arriba y aquí está el conductor. El hombre está uniformado. Tiene una expresión encantadora y benigna en su rostro. Parece rezumar amabilidad y paciencia, y es un anciano caballero. Ella le dijo, bueno, ¿cómo llegamos aquí? Y él dijo, dimos vueltas y vueltas y vueltas alrededor de la montaña, y subimos hasta aquí. Luego dijo, bueno, ¿a dónde van? Y él dijo, van a regresar para continuar el viaje. Pero ella dijo, no quiero volver. Quiero quedarme aquí. No quiero volver a mi cuerpo dolorido. En su sueño recuerda que el cuerpo que dejó estaba dolorido, y volver a los dolores de cabeza y la confusión, él dijo, pero debes regresar, porque es necesario que se cumpla la escritura. Aquí solo hay un propósito, cumplir las escrituras, siete tiempos tendrán que pasar sobre vosotros, el camino, siete tiempos, y entonces sabréis que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, Dan. 4:32. Entonces él le dijo en el sueño, debes regresar, porque es necesario que se cumpla la escritura. Ahora bien, la palabra traducida en el camino significa también un conductor, un guía. Pero la palabra conductor aparece en la concordancia para esa pequeña y sencilla declaración en el camino. Así que aquí ella está cumpliendo las escrituras. ¿Pero con qué frecuencia regresa? No se puede pasar del 7, pero ¿cuántas veces más? No lo sé. Pero llegó a un punto, entonces tiene que regresar y continuar el viaje para cumplir las escrituras. Tengo la esperanza de que haya hecho 6 viajes. Pero ¿quién sabe sino el Padre? Solo el Padre lo sabe. Otra señora escribió, esto es algo aparte, pero es parte de todo el gran drama, estaba sentada a la mesa con mi familia. Tiene 5 hijos. Ella, su marido y su hija mayor, Leslie, empezaron a hablar y empezaron a explicar algo. Mientras lo miraba, de repente se dio cuenta de que estaba mirando desde dentro de sí misma. Ella mira a través de sus ojos, no con sus ojos. Y ella era plenamente consciente del hecho de que estaba dentro de su cráneo, como algo aparte, y mirando a través y no con los ojos. Se preguntó si notaron algo extraño en ella cuando volvió en sí y vio una vez más con los ojos. Pero por su comportamiento, no hubo ninguna reacción que demostrara que eran conscientes de que algo estaba extraño con ella. Entonces ella preguntó, ¿se menciona esto de alguna manera en las escrituras o en Blake? Bueno, puedo decirles que los dos últimos versos o más bien las dos últimas líneas de la maravillosa visión de Blake llamada una visión del juicio final dicen claramente, no cuestiono mi ojo corpóreo o vegetativo más de lo que cuestionaría una ventana a través de la cual miré algo. Miro a través de ella, no con ella. Aquí lo encuentras en una visión del juicio final. No cuestionaría su ojo más de lo que cuestionaría una ventana sobre una visión, porque mira a través de ella, no con ella. Así sabrás que no estuviste solo en esa experiencia, pues termina su maravillosa visión del juicio final en estas dos líneas. Y luego dijo, justo en el primer banco había alguien que era su tía Margaret. Ahora ella dijo, no sabía que la tía Margaret estaba muerta, pero en mi sueño en esta experiencia me digo a mí misma que la tía Margaret debe estar muerta también, porque todos los demás están muertos. Pero hace 2 años, cuando fui a Pittsburgh, la tía Margaret sufrió un derrame cerebral. Tenía 80 años y no he vuelto a saber que había muerto, pero tal vez sí. Se sentó en la primera fila. Entonces dije, tengo una historia maravillosa que contarte. Comencé con el segundo libro de Samuel, el capítulo 7, y comencé en el versículo 14, luego pasé al 12 y en ese punto, la tía Margaret me dijo, ¿estás hablando de David? Le dije que sí. Luego le expliqué la relación entre David y Jesucristo, que Jesucristo es padre y David es hijo. Luego pasé al Salmo 2 y comencé, te contaré el decreto del Señor, entonces yo, de repente miré a estas personas. Llegué a mi fin, el hombre me dijo, ¿puedo continuar hablando? La que estaba hablando, y ella dijo, sí, puedes continuar. Y luego miré a estos rostros y eran como si nunca me hubieran oído y, sin embargo, sus ojos estaban abiertos. Tenían ojos y no veían, tenían oídos y no oían. Entonces miré a la joven que me había pedido que hablara, y ella sintió con su aprobación y me dio gran seguridad con su sonrisa de que había hecho exactamente lo que ella quería. Ahora bien, los sueños son egocéntricos. Ella está enseñando y enseñando y enseñando. Ella continuará con la enseñanza, y su emoción llegará cuando uno responda, cuando en lo profundo muestre comprensión, cuando demuestre que realmente ve lo que está hablando, cuando realmente escuche con comprensión. Y así, todo el vasto mundo es expulsado. y despertamos usando este barómetro. Este es nuestro mundo, y nosotros, en la medida en que despertamos en los demás, estamos despiertos. Porque nosotros le amamos porque Él nos amó primero, 1 Juan 4:19, el mundo solo responde a la acción de Dios. Y Dios en ella está despertando, y cuando Él despierta, su mundo debe responder. No podían precederla, porque nada puede preceder a Dios. Entonces lo amamos porque Él nos amó primero, y no podríamos comenzar a amar a Dios hasta que Dios nos ame, la historia eterna de Pigmalión y Galacia. Donde Él hace la imagen perfecta de su amor y la forma maravillosamente, pero ella está muerta, está hecha de mármol, Él se enamora de su propia creación, pero ella no puede responder, está muerta. De repente, mientras se enamora de ella, reza al Dios del amor para que la anime, la haga viva, la haga de carne y hueso para que pueda amarlo. La primera palabra que grita es simplemente su nombre, y grita desde ese pedestal, Pigmalión. Así Galacia cobra vida, porque apela al Dios del amor. Y Él la amó primero antes de que ella pudiera amarlo. Y los muertos despiertan y responden, porque se enamoran de su propia creación. Así que todo el vasto mundo eres tú mismo expulsado y no puede responder más que una respuesta, en el verdadero sentido de la palabra, tal como has actuado. Actúas y luego responde. Y así, todo el vasto mundo, su mundo tal como ella lo veía, banco tras banco tras banco, y puedo decirle que es una experiencia maravillosa, una visión maravillosa. Y aquí Dios estuvo presente porque prorrumpió en discurso. La mujer le habló, la tía Margaret, le habló y le expresó, esa es la historia de David. La visión misma se convierte en habla, por lo tanto, Dios está presente. Y aquí se le revela lo más maravilloso, tiene que enamorarse de los demás, no de sí misma, para que los demás despierten. Cuando se olvide de sí misma al despertar a los demás, entonces despertará, y despertarán, esa es la respuesta. Entonces aquí, en estas cinco palabritas, contaron su propia experiencia, contaron lo que había sucedido en el camino. Ahora, cuando tomo toda la Biblia y trato de descubrir qué vio y qué escuchó, no déjenme dar nada por sentado, porque están escritos en hebreo y en griego. Y como no soy un erudito en ninguno de los dos, debo recurrir a una concordancia exhaustiva, como la de Strong, que me dará los significados originales de las palabras utilizadas. Luego, no dé por sentada la interpretación de ningún erudito, regrese y vea exactamente de qué se trata. Tomemos, por ejemplo, esta pequeña y simple declaración, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, porque os dije que hay uno que viene después de mí, el cual es primero que yo, porque él era antes que yo, Juan 1:15. Y aquí está el Cordero del mundo. A lo largo del Apocalipsis hablamos del Cordero en el trono de Dios que derrama su sangre por el pecado del mundo. Te preguntas, ¿de qué se trata todo esto? ¿Un corderito que se derrama, se destruye y su sangre me salva? Y te preguntas, bueno, no puede ser. Entonces comenzamos a mirar hacia arriba y comenzamos a buscar, descubriendo de qué se trata todo esto. Pasamos a otro que habla del cordero. Ahora escucha atentamente estas palabras, porque Blake tenía los ojos completamente abiertos. Al parecer, escribe esto para niños pequeños. No escribe para ningún niño pequeño. ¿Qué niño pequeño podría entender esto? Oh, sí, puedes leérselo a un niño y el niño te dirá, papá, léelo de nuevo o madre, léelo de nuevo, está muy bien contado. Y lo cuenta en su volumen llamado Las Canciones de la Inocencia, Cordero, ¿quién te hizo? ¿Sabes quién te hizo? Corderito, te lo diré. Voy a condensarlo. Cordero, te lo diré, porque él lleva tu nombre, porque él se llama a sí mismo Cordero. Tú, Cordero, yo, niño. Ahora dice, él es manso y apacible, se hizo un niño. Yo un niño, y tú un Cordero, somos llamados por su nombre. Corderito, Dios te bendiga. Él equipara a los dos, el cordero y el niño. Ahora, este corderito en las Escrituras, si lo busca, se llama cordero. Es un cordero joven que se sacrifica. Aparece por primera vez en Génesis, cuando aquí un padre y un hijo, y el hijo le dijo al padre, estos son Abraham e Isaac. Isaac le dijo al padre, veo el fuego y veo la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió, Dios mismo proporcionará el cordero para el holocausto, hijo mío. Ya conoces la historia. Fue llamado a sacrificar a su hijo y aquí el cordero es el sustituto, porque aquí el sustituto es el niño, son uno, son iguales. Ahora bien, en los capítulos 9 y 10 de Hebreos se nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, Hebreos 9:22. Y así, abrió un camino nuevo a través de la cortina, un camino nuevo y vivo a través de la cortina, es decir, su carne, Hebreos 10:20. Ahora lo lees y te preguntas, ¿qué es este camino nuevo y vivo? Bueno, el adjetivo nuevo en esta oración, el camino nuevo y vivo, significa literalmente recién asesinado. Ahora bien, pasar la cortina es cuando el cuerpo se parte en dos, de arriba a abajo. ¿Te haces la pregunta, fue entonces cuando se inmoló el cordero? Porque no toma la sangre de otro, toma su propia sangre. Ahora, él es llamado el testigo perfecto, el testigo verdadero y fiel, el primogénito de entre los muertos, Apocalipsis 1:5. Os digo que la única sangre que os salva es la vuestra propia sangre. El día que estés dividido de arriba a abajo y veas tu propia sangre en la base de tu propio cuerpo, te fusionarás con ella y sabrás que es la sangre de Dios, y tú eres Él. Y luego subes directamente al cielo a tu manera maravillosa y serpenteante. Así que ninguna otra sangre os salvará. Ese momento en el tiempo en el que te divides de arriba a abajo y se revela el charco de sangre, esa luz dorada viva. Pero llega 9 meses después de vuestro nacimiento espiritual. ¿No es eso un cordero? ¿No es un niño? Naces un día determinado y 9 meses después llega ese golpe terrible que te parte en dos de arriba a abajo. Entonces, estoy hablando solo del nacimiento espiritual. Volviendo a Lucas, desde el principio, desde el nacimiento del Señor, y ese nacimiento de arriba cuando realmente naces y 9 meses después estás partido por la mitad, de arriba a abajo. Y luego te fusionas con tu propia sangre y subes al cielo. Verás la Biblia de manera diferente, algo completamente diferente. Así que nuestros traductores, maravillosos como son, brillantes eruditos, pero no ven el Espíritu porque no lo han experimentado. No pueden relatar su propia experiencia. Están interpretando las experiencias de otros, que escribieron en una lengua maravillosa, la lengua hebrea y la lengua griega. Estos brillantes eruditos que entienden estas lenguas aportan a estas traducciones sus propias nociones preconcebidas de lo que debería ser. Todavía están terminando con su concepto de que es historia secular y no lo es. No es historia secular en absoluto. Todo el drama comienza con el nacimiento del Señor. Y no puede nacer de abajo, porque lo que nace de abajo es de la tierra terrenal y lo que nace de arriba es del cielo. Entonces dijo, yo soy de arriba y vosotros de abajo, Juan 8:23, y la carne y la sangre, que es de abajo, no pueden heredar el reino de Dios, 1 Cor 15:50. Así que debéis nacer desde arriba, desde arriba. Y así comienza la historia con el Señor que nace de lo alto. Y luego, cuenta la historia de que 9 meses después de su nacimiento fue sacrificado. Bueno, ¿quién lo sacrificó? El Padre. ¿Y quién es el Padre? Yo y mi Padre uno somos. Entonces fue un autosacrificio, porque solo mediante el derramamiento de sangre puedo redimirme. Así que lo divido todo y separo las dos edades de arriba a abajo, y luego ascender por esta luz viva que encontré en la base que solía generar. Fue hecho en lo más profundo del mundo de la generación, el mundo del pecado y la muerte. y lo redimí fusionándome con mi propia sangre y elevándome al cielo. Entonces aquí lo ves de manera completamente diferente. El libro es el libro de los libros, y estas cinco pequeñas y sencillas palabras relataron su propia experiencia, ves el libro completo contenido en él. Si tan solo pudiera descubrir lo que relatan. Bueno, si no sé griego, ayúdate de una buena concordancia. Si no sé hebreo, e incluso si lo sé, obtenga la buena concordancia. Porque, si pudiera hablar hebreo con fluidez de principio a fin, pero todavía tengo prejuicios porque no he tenido esta experiencia, todavía llevaría mi mente prejuiciosa a las interpretaciones del texto hebreo. Así que no lo traigas. Vayan y vean lo que quisieron decir los que tuvieron la visión cuando la escribieron. Ahora en el Antiguo Testamento tenemos el presagio, porque las visiones de los profetas son escorzadas y ven como presente lo que realmente es futuro, porque está sucediendo. Todos pensaron que todo fue inmediato. Pero entonces, el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo por la experiencia real de aquellos, y vieron que lo que estaba presagiado de repente se había convertido en una experiencia personal en ellos. Y entonces comprendieron la profecía del Antiguo. Así que lo antiguo fue simplemente una visión en escorzo, y todos los profetas lo ven tan claramente, está sucediendo aquí ahora, por lo tanto, debe ser inminente, es ahora, pero no lo es. Ven como presente lo que realmente es futuro. Y así, esperaron la plenitud de los tiempos y cuando la plenitud de los tiempos había venido en muchos, y entonces comenzaron a contarlo. Entonces, no pretende ni por un momento que lo esté contando cronológicamente exacto, porque tomó tu opinión según tuviste la experiencia, y la mía. Si tomé el de Bob y el de Benny, si tomé el de Christine y el mío, difieren. Sin embargo, todos ellos son ciertamente paralelos en movimiento, todos ellos, pero difieren. Entonces me llevaría todo. Entonces él dijo, por cuanto muchos se han comprometido a compilar una narración de las cosas que se han realizado entre nosotros. Ahora bien, esa misma declaración se han cumplido en la versión estándar revisada no está en la versión King James. En la versión King James, que ciertamente son creídas entre nosotros. No es lo que creen entre nosotros porque lo escuchamos, esto se han logrado dentro de nosotros. No es algo que nos hayan enseñado y lo creamos, realmente lo hemos experimentado. Podría tomar la de Christine, tomaré la de Bob, tomaré la de Benny, y luego compilaré una narrativa y luego la contaré tal como ellos la han experimentado, incluida la mía. Por eso no afirma ni por un momento que su narrativa tenga una mayor exactitud cronológica. Lo que afirma es una mejor disposición del material original, porque muchos lo intentaron. Ahora bien, no sabemos cuántos hicieron el intento, pero muchos intentaron contarlo en forma narrativa. Lucas se sintió mejor calificado para usar ese material fuente y contarlo en forma narrativa, así que lo contó. Pero sé por experiencia propia que no es cronológicamente exacto. Comienza con el nacimiento y termina con la crucifixión. Eso es todo lo contrario. Hechos comienza con la resurrección, termina con la resurrección. La resurrección es lo primero. Ahí es cuando ocurre todo el drama. Primero me despierto dentro de mí mismo y, cuando me despierto, descubro que en realidad estoy sepultado y luego salgo. Ahí es cuando comienza el drama. Y luego tomaré todos los demás eventos, uno tras otro. Ahora los tomó, pero tejió la historia más gloriosa en torno a estos acontecimientos. Así que, para repetirlo, nuestra religión llamada cristianismo en realidad se basa en la afirmación de que sucedió una cierta serie de eventos en los que Dios se reveló en acción para la salvación del hombre. Esa serie de eventos sé que son ciertos, pero no son cronológicamente exactos como se cuentan en los evangelios, pero están todos presentes. Tienes que descubrirlos. La paloma viene al principio y no viene al principio, viene al final. Y la resurrección viene al final de la historia, y no, eso viene al principio. Por lo tanto, no afirma que sean cronológicamente exactos. Pero sí afirma que tiene la capacidad y la habilidad para tomar el material original y hacer un mejor uso de él. Lo contó de su manera más maravillosa. Esa es nuestra historia, para que no corras por todo el mundo tratando de encontrar otra manera. No hay otra manera. Este es el camino. Si sé exactamente lo que vivieron en el camino, bueno, sé exactamente lo que vivieron, porque lo he vivido en detalle. Cada pequeño detalle de toda esa historia lo he vivido. Y entonces sé que no soy el único. Todos lo experimentarán, pero todos. Por eso te digo, ten paciencia. Así como mi amigo fue a la cima de la montaña y el conductor, que significa en el camino, y aquí está él, la autoridad, con uniforme. Su rostro es de bondad, de paciencia. Esperará por siempre. ¿Qué están haciendo? Han regresado para iniciar y continuar el viaje, no para iniciarlo, pero continúan el viaje, por lo que bajan nuevamente. Así que volvemos a Daniel, pasan siete tiempos. Pero no quiero volver. Nadie quiere volver. El cuerpo duele, y hay dolores de cabeza esperándome cuando regrese, y hay problemas. Pero debes regresar, porque la escritura debe cumplirse. No hay nada en este mundo que nadie pueda hacer excepto cumplir las escrituras. Sentarse en el cargo más alto del mundo del César, eso puede satisfacerte a ti y a tu familia por un momento, pero te amargará, te cansará. Tal vez sobrevivas el trabajo y te vuelvas loco. Entonces me dijeron que nuestro presidente Wilson en los últimos 2 años de su vida no estuvo aquí en absoluto. La gente lo sabía, pero no podían hacernos saber a usted y a mí que nuestro presidente no era mentalmente capaz de gobernar el país. Y durante 2 años, mentalmente no estuvo aquí en absoluto. Sé que en Inglaterra Churchill no estaba. Durante los últimos 2 años de su vida, no estuvo aquí en absoluto. Siempre lo sostenían para que mirara hacia afuera, como un muñeco. Bueno, sobrevivió a su tiempo. Pero la gente todavía pensaba que era el gran hombre y había desaparecido por completo. El cuerpo no pudo soportar más la tensión. Entonces, no importa lo que tengas, llega ese momento en el que el cuerpo se desgasta. Así que, al final, ningún logro en la tierra realmente significa nada. Todo desaparecerá y no dejará rastro tras de sí. Pero la historia eterna de Dios, que es la historia de la salvación, está contenida en el hombre y en el momento oportuno estalla. Y lo que durante mucho tiempo estuvo enterrado dentro de nosotros, repentina y dramáticamente estalla dentro de nosotros. Y luego somos Él, el mismo ser que se enterró en nosotros. ¿Y quién es? Dios. No hay nada más que Dios. Solo existe Dios. Y así, en realidad se entierra en el hombre y luego pasa por los hornos. Así que volvemos a la historia del Cordero. Lo encontrarás en el capítulo 7 del Apocalipsis. Él preguntó, ¿quiénes son estos que están todos vestidos con sus vestiduras blancas? Y él dijo, estos son los que salieron de la gran tribulación y lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero, las lavaron y emblanquecieron en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. Luego lea los siguientes 3-4 versículos, todos en poesía, ¿cuál es su mundo eterno, alrededor del trono sirviendo al Señor resucitado? Sin lágrimas, sin tristeza, sin necesidad de nada, todo lavado en la sangre del Cordero. Y te preguntas, ¿cuál era su propia sangre? Se les llama mártires. Bueno, la palabra mártir en realidad significa testigo. Búscalo. Hablamos de un mártir y pensamos que alguien fue asesinado inocentemente. No, solo fue testigo de su sangre. Se ofreció voluntario, él mismo se quitó la vida, nadie me quita la vida, yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y poder para volver a tomarla. Y esto lo he recibido de mi Padre, Juan 10:17. Entonces cuando estoy dividido de arriba a abajo, ¿quién lo hizo? Mi Padre, bueno, Él y yo somos uno, Juan 10:30. Así me redimo con mi propia sangre. ¿Cómo pudiste derramar tu sangre y redimirme? No importa lo que las iglesias le digan, no tiene nada que ver con eso. En ese momento, usted será dividido de arriba a abajo y luego la generación terminará. Ahora todo es regeneración y te encuentras en un mundo que difiere completamente de este. Así pues, pongan toda su esperanza en esta gracia que les llegará cuando el Señor se revele en ustedes. Así que cuando lo leas no des nada por sentado. Solo obtén, lo tengo, es mi compañero diario, la concordancia exhaustiva de Strong. Allí se da cada palabra que se usa tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, junto con sus definiciones originales. Entonces, simplemente puedes mirarlo. Si no ha tenido la experiencia, intente descubrir lo que cree que debería ser. Cuando haya tenido la experiencia, sabrá exactamente qué pretendían que fuera. Ahora entremos en el silencio. Asterisco.